Ayer escuchamos esa palabra que anoche nos compartió Daniel sobre el propósito eterno de Dios. Y me pareció que era la palabra que teníamos que llevarnos. Y sobre los dones del Espíritu queda mucho. Me hubiera gustado compartir cómo se usan, pero se los dejo para alguna próxima otra vez, cómo usarlos en la práctica. Si estamos hablando de queremos ser como Jesús, y yo quiero ser como Jesús, y lo queremos ser como Jesús y lo que Él tenía. Lo que Él tenía es nuestra herencia también. Herederos y coherederos. Para que alguien herede, la persona tiene que morir, que para que otros hereden. Y murió, y nos hizo heredar a nosotros. Todo lo que era de Él, lo heredamos nosotros. El tema es que el que murió, resucitó. Por eso somos herederos y coherederos, juntamente con Cristo. Lo que tenía Él, lo tenemos nosotros. Vamos a ver qué es la parte carismática que tenía Jesús. De paso te digo que Dios es carismático. Es bastante carismático Dios. ¿No? El Padre es muy carismático. El Hijo es como el Padre. Es carismático. Y el Espíritu Santo, no te digo nada. Nuestra Trinidad es carismática. ¿Cómo será la iglesia? Si la iglesia no es carismática, algo le falla. Tienen que ser como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son carismáticos. Y vamos a ver en qué consistía los carismas de Jesús. Pero estos carismas que tenía Jesús antes de comenzar su ministerio. O sea que Él no comenzó su ministerio para aprender y para tener cosas. No, Él comenzó su ministerio ya teniéndolas. Especialmente esta parte carismática. Y esto quiero que reflexionemos, es el equipo carismático que tenía Jesús antes de comenzar su ministerio. Son cosas muy sencillas, pero que las tenía. Y yo las quiero. Si vamos a ser como Jesús, queremos ser como Jesús en carácter, en el estilo como obrero y también en los carismas. Y aquí somos todos obreros y hay necesidades, va a haber más necesidades, se van a encontrar con necesidades y necesitamos movernos en estos carismas, en la parte sobrenatural y tiene que estar presente. Vamos a ver Lucas 3. Antes de comenzar este ministerio, Jesús recibió un equipamiento carismático, espiritual, y Él era muy consciente de Él. Y durante todo su ministerio lo usó. capítulo 3, versículo 21. Dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Todo lo que presentó Diego, nuestro trabajo, creo que es maravilloso. Pero qué importante es este equipo que tenía Jesús para ir con esta mochila como fue él. Y lo primero que él acontece aquí, en parte de este equipo carismático, es que cuando se bautizaba, el Espíritu Santo vino sobre él como paloma, descendió sobre él como paloma. Es que él no tenía el Espíritu Santo, que tuvo que venir otra vez. Sí, Jesús tenía el Espíritu Santo, porque nació por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Y por qué necesitó que el Espíritu Santo viniera sobre él otra vez? Por la gran tarea que tenía que hacer. El Espíritu Santo estaba en él, estuvo siempre en él. Pero aquí el Espíritu Santo viene sobre él. Vino sobre él. Cuando se identifica y muestra su tarjeta de identificación en la sinagoga, Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre. Es posible tener el Espíritu en y no tenerlo sobre. Esto se hace claro en el día de Pentecostés, pero el Señor dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No es el Espíritu que está en, es el Espíritu que está sobre, es el Espíritu que nosotros le llamamos la unción, o el bautismo del Espíritu Santo, o la plenitud del Espíritu Santo. Este Espíritu era parecido al que recibían los sacerdotes en el Antiguo Testamento, porque para ser un sacerdote y ministrar a Dios y al pueblo, tenían que tener el aceite derramado sobre ellos, que era el Espíritu Santo. Era como esa unción sacerdotal. Y no tanto era esta unción en el sacerdote para estar con la gente. Este Espíritu sobre el sacerdote era para estar con Dios. La unción no es para estar con la gente. ¿Mal entendido? Dice, y recibiréis poder y me seréis testigos. Yo tengo que ser testigos de Él. Es para estar con Él. En primer lugar, esta unción del Espíritu es para relacionarme con Dios. Esto nos faculta para estar con la gente. Al mismo tiempo, esta unción en los sacerdotes significaba otra cosa, porque era una unción que significaba separación. Donde este aceite caía, separaba. Y ya no se podía usar para otra cosa, sino para aquello para lo cual fue separada. separaba todo lo que esta unción tocaba y a partir de allí, lo que esta unción traía pasaba a ser exclusividad del que la dio la unción. Esta forma de decir que separaba, la unción separa, es otra forma de decir la unción santifica, porque santo significa separación. Y básicamente separación, santidad no es tanto apartarme del pecado. Santidad es estar apartado para Dios. Como consecuencia, me separo del pecado. Pero no es básicamente separarme del pecado. No, yo soy un apartado para Dios. Y como consecuencia, me separo del pecado. Esta unción vino sobre él. Esto significaba para los sacerdotes del Antiguo Testamento que eran santos, separados y exclusivos para Dios. La persona que recibía esto sobre la cabeza, sobre su ser, sabía muy bien de qué se trataba. No era que tuvo algún tipo de emoción en algún momento y después se olvidó. No. La persona sabía muy bien que el Espíritu Santo estaba sobre él. Por lo tanto, se sabía diferente al resto de las demás personas. Y no podía tocar aquello, no podía hablar esto, porque yo pertenezco a él. Mi ministerio básico es a él. Entonces se sabía él diferente y los demás sabían que él era diferente al resto de los demás hombres. Todo lo que pasaba en su vida tenía que ver con esta unción. Aquel que la recibió, todo lo que te pase a partir de ahora o a partir del momento que la recibiste, va a tener relación con lo que te pasó. Cuando David no supo administrar esto que tenía, cayó feo. Tenía que ver con la unción, para lo cual Dios lo había ungido. Sansón también. No la usó para lo que debía. Cayó. Y todo lo que tenga que ver con tu vida va a tener que ver con la unción. Con la unción que recibiste. Tendrá, así dice aquí la palabra, los cielos se abrieron. La persona que tiene el Espíritu Santo sobre, vive con los cielos abiertos. Esta unción sobre él hace que los cielos para él los tendrá abiertos. Esto le traerá descanso. A la vez lo capacitará es poder para la obediencia, como fue con Jesús. Pero no una obediencia a la fuerza, sino una obediencia con gozo. A la vez esta unción viene con rasgos originales. Por ejemplo, ¿se imaginan ustedes a Daniel vestido como tomatito? Pepito, pero a ellos les quedaba perfectamente bien son gracias especiales, pero él cuando viene aquí hasta te reta y te sentís acariciado y si yo reto así no, la gente se enoja. Pero él puede hacerlo. Y yo veo las gracias porque la unción viene con una identidad particular, diferente, unos de otros. Muy original, magistralmente original. Es para extender el reino de Dios, genialmente original. Y si nosotros dejamos que este fluir del Señor, ayer veía a Karina, que yo la conocí cuando entró poco tiempo, y de verte aquí y enseñar, yo digo, qué genialidad la de Dios, cómo nos usa. Y así van a ir apareciendo unos y otros maravillosamente. Hasta mi hermano que toca esto, qué bien que lo hace. Si yo entro a tocar esto, y mis hermanos, y la gracia, y hace falta la sencillez, y nosotros remontamos a la presencia de Dios. Son gracias, genialidad de nuestro Dios. ¿Esto qué lo hace? La unción del Espíritu sobre cada uno. Ahí, en una de las partes que señaló Diego, habla de que de desarrollar el potencial. Esa parte, que es la unción original que cada uno tiene. A la vez, esta unción protegerá y nos desarrollará. Y a la vez buscará un ámbito donde expresarse, que es la tarea de los pastores. Buscar que haya ámbitos donde esta unción pueda expresarse. A la vez producirá señales, como Jesús. Y los dones fluirán. Esta unción es tremenda, tiene que estar fluyendo. Jesús comenzó, antes de comenzar su ministerio, ya tenía esto. Antes de ir a la gente, él tenía esto. La unción sobre su cabeza. En segundo lugar, ahí en el mismo pasaje de Lucas 3, 21, 22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. En segundo lugar, otra de la parte carismática de Jesús, le fueron abiertos los oídos para oír la voz de Dios. Esta capacidad la recibe inmediatamente después de su bautismo en el Espíritu Santo. Allí, como paloma, que vino sobre él, le fueron abiertos los oídos para oír al Padre. Es una sensibilidad que viene para captar el hambre que Dios tiene por ti. Este es mi Hijo amado. Si supieras cuánto deseo que Dios tiene por ti. Dios está más interesado en ti que tú en Él. Y si supieras cómo Él te ama, te quiere, y te lo quiere hacer saber. Este es mi Hijo amado. Poder oír a Dios en casi todas las cosas. Yo creo que nosotros podemos oír a Dios, porque Dios no solamente te habla. ¿A cuántos Dios le habló alguna vez audiblemente? ¿Aquí hay alguno que Dios le habló audiblemente y escuchó su voz? ¿Qué te dijo, Karina? ¿Qué te dijo? Dios usa pocas palabras, pero con pocas palabras. A otros Dios le habla en su mente. ¿Cuántos han oído la voz de Dios en su mente? Sus pensamientos. Dios tiene muchas maneras de hablarnos. Dios te habla por la creación. Gracias a Dios por la creación. Dice que habiendo conocido a Dios por medio de las cosas hechas, hubo personas que no le oyeron. Pero la creación habla de Él. Habla de la bondad. Habla de la abundancia. Él no hizo un solo pajarito. Miles y miles. No hizo solo un árbol. Miles y miles. No hizo una sola montaña. Miles y miles. Por todos lados. La creación me habla. Cuando mirás el mar, hay tanta agua. Para nosotros el río Paraná es grande. Donde estamos nosotros, más o menos tiene 50 kilómetros de ancho. Hay islas, y es grande. Entran barcos de alta mar. No llegan hasta Santa Fe. Perdón. Pero cuando miras el mar, ¿qué manera de haber agua? ¿Para qué tanta agua? Esto no te habla de un Dios poderoso. Y encima te dice que las aguas del mar caben en el hueco de su mano. ¡Qué manera de haber agua! Y cuando miras lo que Él creó, te maravillas. Cuando Dios una vez quiso hacer algo diferente en la creación y llamó a todos los ángeles, dice, voy a hacer algo nuevo, algo que no hice y lo voy a hacer ahora. Y todos los ángeles, ¿qué hará? ¿Qué hará? ¿Qué hará? Y cuando hizo, voy a hacer algo nuevo, voy a hacer algo verdoso, que tiene los ojos en la cabeza y una boca grande que le llega de oreja a oreja y se sienta como un gato. ¿Qué creó? Los sapos. Y cuando Él creó a los sapos, todos los ángeles aplaudieron. ¡Qué maravilloso! ¡Qué extraordinario! Cuando veas un sapo, aplaudí. La genialidad de Dios. ¡Qué genial! ¿No es cierto? Y cuando comas, es Dios hablándote a través de las cosas. Las moscas, son maravillosas las moscas. Las moscas, ¿cuántos ojos tienen? Las moscas tienen dos ojos que se ven, pero cada ojo que se ven son 600 ojos en cada ojo. Por eso cuando una mosca, es difícil cazar las moscas porque te ve de todos lados. Y encima cuando una mosca te ve en cámara lenta. Por eso es difícil atraparlas. Cuando uno le va a dar un chirlo a una mosca, la mano viene así para la mosca. Y la mosca sale suavemente. ¿Quién se le ocurre ponerle en estos dos ojos 600 ojos? Dios, qué genialidad. Maravillosas son las cucarachas. ¿Quién creó las cucarachas? ¿Quién creó las cucarachas? Dios. Son fantásticas, casi no necesitan ojos, porque tienen antenas que les hacen de radar. Ellas mueven las antenas y captan ondas de calor. Y no sé si tienen algo de olfato por ahí, que esas, y les dirigen hacia... Es difícil, hasta son casi inteligentes. Por lo menos las que hay en algunas casas son inteligentes. Se adaptan. Dios, maravilloso es el Señor. Los árboles llenos de cotorras. Eso es impresionante, cómo pueden vivir juntas. La creación te habla. Y cuando te habla de un Dios poderoso que tiene todo bajo control. Maravilloso es nuestro Dios. Dios tiene otras formas de hablarnos. Maravillosa. La creación te habla cuando te miras al espejo. ¿No sos maravilloso? Decime, ¿verdad? No, no sos maravilloso. Hay algunos que quieren cambiarse. No, sos maravilloso. Si a vos Dios te hubiera dicho, bueno, a ver, hacé un hombre, ¿a dónde le hubieras puesto los ojos? Y yo los ojos a lo mejor le hubieras puesto, no son tan importantes, no son tan grandes. En una de esas en las rodillas. Si vos querés, pero ¿dónde están los ojos? Están en la parte más alta. Qué notable, ¿no? En la parte más alta, y tenemos las cejas, ¿para qué? Para el sol. Y tenemos pestañas para graduar los rayos. Y entre los ojos, ¿qué tenemos? La nariz. ¿Para qué? Para ver y oler. Y abajo de la nariz, ¿qué está? La boca. Mira qué bárbaro. ¿Para qué? Para que gustes, veas y huelas. Y ahí nomás te puso las orejas. Es maravilloso. A lo mejor yo las orejas las hubiera puesto por acá, no sé. Pero Él las puso ahí toda arriba. Nuestro Dios, cada vez que vayas y te mires en el espejo, gloria a Dios por lo que hiciste, Señor. Gracias. Gracias a Dios. Gracias por la nariz, gracias por la oreja. Dios te está hablando. Gracias, Señor. Te digo una cosa. Cuando Dios te creaba, dijo, voy a hacer algo original. Bien original. Le voy a hacer una nariz original. Distinta al resto. Y te creó. Y a algunos no le gusta como Dios te hizo. Pero Dios te hizo. Da gloria a Dios. No está bien que te compares. ¿Por qué a algunos no le gustan los sapos? Porque les comparan con un perro. Con un gatito. No. No lo compares. Son originales. Así como tus ojos, tus cejas, tus orejas, tu mucho o poco pelo, sos muy original. Voy a señalarte ahora a alguien muy precioso. Mira el que tenía al lado. Decime si no. No, qué creativo que es Dios. Qué original que es Dios. Qué poderoso. ¿Cómo pudo hacer algo así? Dios nos habla por voz audible. Nos habla en nuestros pensamientos. Nos habla a través de sueños. Nos habla a través de visiones. Hoy me compartía un hermano como Dios le habla a través de sueños. Y le habla a través de sueños. Dios nos está hablando de tantas maneras. Nos habla por los dones del Espíritu Santo. Nos habla por la madurez espiritual de algunos hermanos. Y a veces por la inmadurez. Alguien nuevo y te habla. Nos habla a través de los niños. A Abraham Dios le habló a través de un inconverso. Cuando le dijo, esa mujer es tu hermana, el rey... Era un rey que le agradó la esposa de Abraham y la tomó. Y Dios tiene que reprender a Abraham a través de este inconverso. lo echó de su tierra. ¡Qué vergüenza el padre de la fe! Pero Dios te habla a veces. ¿A cuánto les habló alguna vez por un inconverso? Muchas veces. Y en algunas ocasiones Dios ha hablado a través de un burro. Balaam tiene que hablarle a través de un burro. Dios habla. Dios se está comunicando con nosotros constantemente. Habla a través de las predicaciones, de las enseñanzas, y habla indefectiblemente a través de su palabra escrita. Yo ahora me compré me regalaron una Biblia, y no la cambié, que no tiene notas. Porque casi todas las Biblias ahora vienen con notas. Pero yo digo, esta Biblia que no tiene notas la voy a usar. Y a leer sin ningún tipo de comentario. A ver qué saco. Porque generalmente la tendencia es irnos a las notas. A ver, uy. En cambio, como no tengo notas, Señor, ¿qué quisiste decir con esto? Gracias a Dios por los que escriben notas. Algunas son muy buenas. Pero cuando Dios te habla personalmente con la palabra y captas y te hace orar la palabra, Dios te habla de tantas maneras. Podés oír la voz de Dios, que nadie, Dios, el día del juicio, nadie va a poder decir, tú nunca me hablaste. No. Dice, por toda la tierra salió su voz. No es oída su voz, mas por toda la tierra salió su voz. Nadie va a poder decir, Dios no me está hablando. Entonces, cuando viene esta unción del Espíritu, uno dice, Dios me está hablando por tantas cosas. Te habla por las pruebas, como nos decía Daniel. Te habla de tantas maneras. Nos hace quedar de año. Nos hace quedar en algunas materias. Algunos están repitiendo las mismas materias todos los años. Y no me refiero a materias de la escuela. Hay algunos que son mentirosos consuetudinarios, son fielmente mentirosos, entonces están rindiendo esa materia. Y siempre se te descubre la mentira, siempre. Otros tienen un mal carácter y siempre están rindiendo esas materias hace años, pensamientos malos. Bueno, Dios nos está hablando de todas las maneras, siempre nos está hablando, nada más que el ungido oye. Otra parte del equipamiento de Jesús. Miren, ahí mismo, en Lucas 4:1, antes de comenzar su ministerio, él tenía este equipo carismático. Dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. En tercer lugar, no solamente la unción estaba sobre él, no solamente ahora tenía sensibilidad para oír la voz de Dios. Ahora esta expresión, lleno del Espíritu Santo, esto significa satisfacción física, mental y espiritual. Estabas lleno del Espíritu Santo. No necesitó obras, porque todavía no las había empezado. Las obras vinieron después. Qué importante ir a la obra lleno, satisfecho. Voy a la obra porque Dios me manda. Ni siquiera voy a la obra porque veo la necesidad. No, voy a la obra porque Dios me manda y estoy satisfecho. Hay personas que van a la obra como voluntarios. Gracias a Dios por los voluntarios. Pero el voluntario dura poco. Se cansa. Hay que irlo a buscar. Pero aquel que tiene la carga de la obra es otra cosa. Está satisfecho. Dios lo deja satisfecho física, mental y espiritualmente. Y así va a la obra. Él no saca satisfacción de la obra. Él saca satisfacción de Dios. Él encuentra a Dios, en Dios todo. Porque a veces la obra es ingrata. Uno da a Dios y recibe a veces ingratitudes. Y algunos dicen, no me meto más en esto. ¿Para qué tanto sacrificio? Cuando uno está satisfecho en Dios, no espera satisfacción en la obra. En todo caso, si uno analiza la obra de Jesús, no fue muy fructífera a la luz del éxito que nosotros vemos. Porque todo lo que Él hizo, las multitudes que le seguían, los discípulos que Él amó, al fin y al cabo quedó solo. Y humanamente, analizándolo, como si fuera un fracaso. Su satisfacción venía del Padre. Él satisfacía al Padre y su satisfacción era del Padre. No necesitó desafíos ni incentivos. Él estaba lleno del Espíritu Santo. Él sacaba fuerzas de esta llenura, pero su satisfacción era esto, no era tanto la obra, era estar con Él. Cuando, lo primero que yo vi de la renovación hace muchos años, en el año 69, me invitaron a una reunión en la casa de Darling. Si alguno leyó el libro Tiempos de Restauración, ahí aparece la casa de Darling, era una mansión, y lo primero que yo vi era lo que comenzó esto, que fue el culto a Dios. Todavía no había luz sobre el Evangelio del Reino, todavía no había luz sobre muchos temas que nosotros estamos manejando, solamente había luz sobre Dios. Dios. Él llenaba todo. Los coros, si uno quiere saber qué trataba los temas de aquel entonces, agarre Adoremos Cantando y vea los coros de aquel entonces que solamente hablaban de Él. Coros como, por ejemplo, Solo quiero tu vida. Solo te quiero a ti. No puedo vivir sin ti, Señor. Solo te quiero a ti. Porque no era Él. Él llenaba todo el espectro. Él llenaba todo el horizonte. Y yo tuve que, con mi esposa, no, hacía poco nos habíamos casado y nos trasladamos a Jujuy. Y con esta luz, ahí era muy poquito lo que teníamos de la renovación. Dios llenaba el horizonte, mi horizonte. Encima el trabajo que yo tenía era estar en los laboratorios de una empresa que estaba en la puesta en marcha de una celulosa y tenía que trabajar 8 horas, pero como era la puesta en marcha, a veces 16 y hasta a veces 24. Y yo dije, Señor, ¿para qué me trajiste aquí? ¿Para trabajar? Pero yo encontraba a Dios en el laboratorio. Encontraba a Dios en los momentos que estaba en casa, que eran pocos momentos. Pero la gente comenzó a notar algo y se te pegaba. Porque la gente que tiene a Dios se le pega a los demás. Y sin mucho, y solamente esto, fuimos por todo el norte argentino y llenamos el norte argentino, que hoy seguimos cuidándolo. Después empezó a venir la luz del Evangelio del Reino, el Señorío de Cristo, la unidad de la Iglesia, la vida en integridad, la confesión de pecados, la familia, el discipulado. No lo dije en orden cronológico, pero empezó a venir estas verdades reveladas que nos dieron rumbo, nos dieron cauce, pero el cauce necesita agua para que sirva para algo. Y el agua es la llenura del Espíritu Santo. Que corra agua por ese cauce. ¿Para qué queremos un cauce donde no hay agua? Pero si hay agua, gracias a Dios por los cauces. El Señor no usó, cuando uno está lleno del Espíritu Santo, no usa la obra para desarrollo personal. No encuentra allí sus sueños realizados. No. Cuando uno está lleno de Él, su única satisfacción, su sueño realizado, es Él y ser como Él. Además, no hizo su obra, sino la obra del Padre. No tenía dentro de sí aburrimiento. Lo peor que hay es hacer algo para no estar aburrido. Lo que tú necesitas no es hacer cosas, lo que tú necesitas es estar lleno del Espíritu Santo y se te va el aburrimiento, porque Dios llena todos los huecos y vacíos de la vida. Satisfacción física, mental y espiritual. Cuando David entendió esto, dijo: mi copa está rebosando. ¿Qué es un ministerio? Cuando la copa rebosa. Si la copa no rebosa, no es ministerio. Cuando la copa no está rebosando, hay que bombear para que salga agua. Pero cuando la copa rebosa, es aquello que sale y eso es lo que toca a los demás. Es lo que desborda, lo que toca a los demás. Y lo que desborda, eso es ministerio. No es ministerio aquello que hay que bombear. Es aquello que sale, que sobra. Y aquí no hay desgaste. Y aquí no hay estrés. Porque es lo que desborda. No tenés que sacar de abajo, sino mi copa está rebosando. Es satisfacción. Y Jesús dice, Jesús lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, volvió satisfecho. Otro elemento importante en la vida de Jesús, equipamiento carismático, la unción sobre Él, le fueron abiertos los oídos, experimentó la satisfacción que da el Espíritu Santo. Y así fue a la obra, pero tenía otro elemento más. Ahí en 4:1 de Lucas dice: y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Experimentó guía. Él no fue al desierto. Fue llevado por el Espíritu al desierto. Él no fue la idea de él enfrentarse con Satanás. Fue el Espíritu Santo. Él fue guiado como nosotros. Él era el Rey de Reyes, el Señor de Señores, pero se anonadó y dejó que el Espíritu lo guiara a él, como nos tiene que guiar a nosotros. Experimentó la guía del Espíritu. La guía del Espíritu para unos es de una manera, para otros es de otra manera. Para Jesús la guía del Espíritu fue original. Para Jesús la guía del Espíritu consistió en un impulso. No sé cómo te guía el Espíritu. Algunos los guía de una manera, otros de otra. A Jesús con un impulso. Marcos dice, refiriéndose a esto, y Jesús impulsado por el Espíritu fue al desierto. Un impulso. Otros escuchan la voz, ven cosas, sueñan. No sé, pero aquí fue un impulso. Cada uno tiene que descubrir cómo te guía el Espíritu. Una vez había un hermano, vivía en Jujuy, este un hermano muy precioso, pastor, anciano, que hacía mucho tiempo que estaba en Jujuy. Dice, Dios tiene que mostrarme algo, yo sé que Dios quiere hablarme, me voy a Bolivia para que me hable. Y yo pensé, para mí, este se va a Bolivia para que le hable, y Dios no le puede hablar aquí, pensé yo, si Dios está en todos lados. La cuestión que él se fue a Bolivia. Y le digo, ¿y te habló o no te habló? Sí. ¿Y a qué lugar vas para que Dios te hable? Y dice, yo tengo ahí, me aparto en las montañas y Dios me habla. A mí Dios me hablaba en el laboratorio. Pero él le hablaba en Bolivia. Y cada uno tiene su forma. Y yo no sé dónde Dios le habla. Alguno le habla en el baño. A alguna mujer Dios le habla cuando está pelando papas, limpiando la casa. Otra mujer Dios le habla cuando vacuna a su bebé. No sé. Tienes que saber la manera en que Dios te habla. Cada uno tiene que descubrir, porque Dios es tan original. Y aquí Jesús descubre. Son sus planes y las estrategias que Dios tiene. Cuando uno quiere buscar guía de Dios, tiene que estar muy, pero muy comprometido con la oración. A veces los que más necesitan guía son los que menos oran. Por favor, encerrate, o anda lejos, o busca un lugar donde estés tú y Dios. Son dos cosas importantes, dos preguntas que hay que hacerle a Dios cuando uno busca guía. Dos preguntas. La primera pregunta: Señor, ¿qué estás haciendo en este lugar y en esta situación? Es la primera pregunta. Dios algo está trabajando ahí, ¿eh? Dios algo está haciendo. Esta es la primera pregunta. ¿Qué estás haciendo en esta situación rara, difícil, complicada? ¿Qué estás haciendo aquí? Y te digo una cosa, que Dios te lo va a hacer saber. Ahí, sin perder Lucas, fíjate en Juan 5. Juan 5, 17. Pasaje conocido este, ¿eh? Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿En qué trabaja Dios? ¿Qué piensan ustedes? ¿No creó todo ya? ¿En qué está trabajando Dios? Yo, miren lo que yo creo en que está trabajando. Dios está trabajando, por supuesto, controlando toda la creación, pero trabaja con cada criatura del planeta. Con cada ser humano está trabajando. Está trabajando con esos parientes inconversos tuyos que no quieren ni oír la palabra. Está trabajando con esos... allí en la escuela o en el trabajo, está trabajando con ese que insulta, está trabajando con Tinelli. Está trabajando con Messi, con Maradona, con Grondona. Está trabajando con cada uno. Algo está haciendo, Ninguno está, ninguno pasa desapercibido para Dios. Está trabajando con ese que se está por morir, que está en punto y coma. Está trabajando. Está trabajando con los adúlteros. Está queriendo hacerlos volver a Él. Está trabajando por todos lados. Y Jesús dice, yo también trabajo. Pero ¿cómo era el trabajo de Jesús? Versículo 19. Respondiendo entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. ¿Qué estará haciendo Dios con este, con aquel, en aquel lugar, en esta situación? Todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. El 20. Porque el Padre ama al Hijo, le muestra todas las cosas que Él hace. Tenés que decirle, Señor, ¿qué estás haciendo en esta situación? Con él, con Carlitos, con Pedrito, con Magdalena. ¿Qué estás haciendo aquí? Y dice que el Padre te va a mostrar. Lo único que tenés que estar atento. Muy atento. Porque te lo va a mostrar. Va a haber señales de alguna manera y te va a mostrar qué está haciendo. ¿Para qué? Y aquí viene la segunda pregunta. ¿Qué hay que hacerle a Dios? Señor, ¿qué quieres que haga? Vas a un lugar, te muestra algo. Señor, ¿qué estás haciendo? Y cuando Dios comienza a mostrarte, ¿y qué crees que haga? Yo iba a un lugar donde practicaba algo de deporte y había un instructor mal llevado, antipático, cada vez que me venía a venir, decía, ahí viene el pastorcito. Se había enterado que era pastor. Y yo, porque lo decía delante de otros, hasta que yo me enteré de esto. Señor, ¿qué estás haciendo con este hombre? Ahí viene el pastor. Y yo ya le había hecho la pregunta a Dios, ¿qué estás haciendo con este hombre? Y hay que estar esperando. Esperar un poquito, pero atento. Un día viene y me saludó bien. Y me dice, ¿puedo hablar con usted? Sí. Dice, vamos para el final. Así que nos fuimos al final del lugar ese. Me dice, ¿usted es como un cura? Más o menos, le digo. ¿Usted escucha confesiones así? También. Así que me empezó a hablar. Me separé de mi esposa. Y la quiero matar ahora. Mire lo que hice los otros días. Me metí en la casa. Comencé a tirarle los platos. Y todo le tiré. Las bibliotecas, las mesas, le rompí todo. Mire lo que hice. ¿Y sabe lo que hice ayer? ¿Qué hiciste? Estaba el auto de ella allí y yo con mi auto fui. ¡Pum! 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 ¿Y sabe lo que hice? Y este hombre me hablaba y yo me acordaba. Señor, ¿qué estás haciendo? Porque Dios lo ama a esta persona. ¿Qué estás haciendo? Y dice, ¿sabe lo que hice además? Me compré una escopeta, un rifle. Escopeta. Yo ya ahí Le digo, ¿qué? ¿Vas a matarla? No, no, yo me quiero matar. Es más, dice, me quiero matar y me voy a matar y además ya compré la sepultura donde yo voy a estar y ya mandé a decir dónde me tienen que enterrar. Y entonces yo le dije, le empecé a predicar, pero si vos te matás, le hablé del infierno, le hablé del cielo, le hablé de Jesús que limpia, perdona los pecados, que Él es el Rey de Reyes, que transforma. Dice, igual me voy a matar, dice, no quiero seguir viviendo. Y le prediqué, y le prediqué, y le prediqué. Me conmovía predicándole. Me dio las gracias. Cuando pasó una semana, pregunté por él. Y se mató. Pero no se mató sin la palabra. Dios estaba esperando que alguien le preguntara, ¿qué estás haciendo por esto? Y él enseguida respondió, más rápido de lo que yo creía. Respondió para ver si este hombre a mí me impactó la manera en como Dios responde. Pregúntale, ¿qué estás haciendo en esta situación? Pregúntale. Y la segunda pregunta es, ¿qué quieres que haga? Y enseguida vas a saber qué quiere Él que hagas. Guía del Espíritu. La guía del Espíritu tiene estas dos preguntas. ¿Qué estás haciendo? Sabiendo que Él va a mostrarte lo que está haciendo. Y la segunda pregunta es, ¿qué quieres que haga? ¿Sabes para qué? Para que no hagas otra cosa aparte de lo que Él está haciendo. Porque nosotros estropeamos muchas veces el trabajo de Dios con nuestras buenas ideas, que son buenas. ¿Qué estás haciendo? Y te digo que vas a encontrar, no vas a tener tiempo de aburrirte nunca. ¿Cuántos saben que Jesús no repitió ningún milagro en la Biblia? No repitió, no, porque todo fue original. Yo hago las cosas que veo hacer a mi Padre, y el Padre me muestra todo lo que Él hace. Hay algunas situaciones que tenemos que preguntarle a Él. A veces sabemos, otras veces no sabemos. Preguntale, espera un tiempo y luego ponete a trabajar con Él. No hagas algo diferente. Ponete a trabajar con Él. Guía del Espíritu Santo. Fíjate otra vez en Lucas, volvemos a Lucas 3, parte del equipo carismático de Jesús. Lucas 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Versículo 2. Por 40 días era tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Jesús, parte del equipo carismático que tenía Jesús, era la plena conciencia de Satanás. A mí me gusta dónde va ubicado Satanás en el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Perdónanos nuestros pecados, así como nosotros. Y no nos dejes caer en tentación. Va en el último lugar. Pero va en el último lugar, no va en el primero. No podemos olvidarnos que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Después, leyendo Efesios, ¿en dónde va ubicada la guerra espiritual? ¿En qué capítulo? ¿Qué coincidencia? ¿En el sexto lugar, en el Padre Nuestro? Capítulo 6 de Efesios. Interesante. No te olvides. Tus enemigos no son las personas. Aquí presenta Pablo, dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, personas. Nuestra lucha es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes de maldad. Hermanos, tus enemigos no son personas. Allí hay alguien que dirige como marionetas a algunos. No se ve, pero parece un titiritero que está conduciendo las cosas, y nosotros nos enojamos con el lobo que se comió la abuela, el lobo, qué terrible, el lobo, pobre Caperucita. Estamos ahí, pero el que está manejando al lobo, el titiritero, Satanás actúa como titiritero y nosotros, y nos presenta un escenario que parece tan real. El Señor dice que no nos fijemos en ese escenario, sino en el que lo está manejando. No tenemos lucha contra sangre ni carne. Es fatal perder esta conciencia. Es vital saber contra quién luchamos y quién es nuestro único enemigo. No tenemos otro enemigo. No tenemos enemigos, porque el Señor dice que amemos a nuestros enemigos. Entonces no tenemos enemigos. Lo que está perdido es el hombre. Y no están allí los enemigos. Los enemigos están en las tinieblas. Algunos dicen, ¿y cuándo habrá descanso? No aquí. En esta guerra no hay tiempos de descanso. Esta guerra es continua. Desde el día que te bautizaste empezó tu guerra espiritual. El diablo no quiere que ni des gracias por los alimentos. Pero cuando das gracias por los alimentos, te damos gracias por estos alimentos en el nombre de Jesús, es guerra espiritual, porque el diablo no quiere. El hecho que estés aquí, el diablo hubiera tenido otros planes con vos, pero estás aquí, esto es guerra espiritual. No quiere que cantes, pero porque cantas es guerra espiritual. No quiere que dances, no quiere que aplaudas, no quiere nada, no quiere que toquen los muchachos, pero porque tocan es guerra espiritual. Nuestro enemigo es Satanás, nuestro único enemigo. Además te digo esto, para los hijos de Dios, la guerra espiritual es una batalla ganada. La verdad que yo lo único que tengo que hacer es proclamar la victoria de Cristo sobre Satanás. Vez tras vez. Yo a veces yo hoy hablaba, decía algo que vienen pruebas provocadas por nosotros. Alguna de las pruebas yo le siento olor a azufre y fuego. Y algunas pruebas son originadas en el infierno. Y yo ya sé cómo tengo que hacer. Tenemos que estar como fue Jesús. A veces tenemos que declararle, no te achiques contra, cuando sentís azufre y fuego, olor a azufre y fuego, no te achiques. Que me sabes declararle, escrito está. Escrito está. Dios va a comenzar a darte versículos. Largale la palabra. Esta era parte del equipo carismático de Jesús, la conciencia sobre Satanás. No solamente Jesús tenía la unción sobre él, no solamente le fueron abiertos los oídos para oír a Dios, no solamente experimentó satisfacción física, mental y espiritual por el Espíritu Santo, no solamente experimentó la guía del Espíritu Santo, tuvo plena conciencia de Satanás. Miren allí en Marcos 1. Vamos a Marcos 1. Esto es algo en lo que yo les decía hoy. 1:13. Habla del desierto donde estuvo Jesús, y estuvo allí en el desierto 40 días. Era tentado por Satanás y estaba con las fieras. Déjenme decirte esto. Parte del equipo carismático de Jesús estaba con las fieras, no con las lindas. Sí, pues, él ayer me dijo... Se refiere a animales, ¿verdad? Dije, ¿qué fieras había? Y me fui a buscar las, en aquel entonces, ¿qué fieras había? Y ahí en esa región había osos. Había leones, había todo tipo de serpientes áspides. Dice que estaba, no dice que estaba con las ovejas, con las palomas, con los becerros. No, estaba con las... ¿Leyó ese pasaje alguna vez? Estaba con estos animales feroces. ¿Por qué? Porque él tenía armonía con la naturaleza. Y no le atacaban. Una vez yo supe, había una hermana que se llamaba Ethel, que estuvo en Mendoza. Y ella una vez me dijo, yo echo la mosca en el nombre de Jesús y se van. Uy, dije, interesante eso. Y una vez, estando en Jujuy, entró una avispa. Y yo había enseñado esto a mis hijos, que tenemos poder sobre la naturaleza. Y entonces dice, papá, una avispa. Sacala. Y yo, con toda timidez, le dije a la avispa, fuera en el nombre de Jesús, sin mucha convicción. Y se fue. Y ellos vieron eso y lo tomaron como cosa. Era así. Después estábamos comiendo otra vez y apareció otra. Papá, otra avispa. Ahí. Mi fe, así que hice lo posible por mostrar una cara de fe. Fuera en el nombre, y se fueron, se fue. Muchas cosas me pasaron así en el norte. Cuando mi esposa estaba embarazada, como ya estaba en la última etapa, y el médico dijo, bueno, si yo no estoy en el sanatorio, váyanme a buscar a la casa. No sé, en la madrugada ella empezó con los dolores de parto y el médico este vivía en las montañas y tenía como 10 metros de ahí desde la puerta hasta la casa. Y cuando voy a entrar siento... y lo que vi, todo oscuro, y allá adentro, 10 metros allá, había una campana. Digo, si yo llego a meterme y encima tocar la campana, me devoran. Pero hice algo y dije, en el nombre de Jesús, quédense quietos, temblando y temerosa. Y cerrando los ojos, agarré la campana, digo ahora, talán, talán, talán. Yo no digo que siempre, uno no anda buscando bestias. Respetémosla, pero en alguna ocasión, bueno, Jesús estaba con las bestias. Tenía armonía con la naturaleza. Déjame decirte otro elemento más. Ahí en Marcos, capítulo 1, versículo 12, versículo 13, ahí otra vez, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles lo servían. Parte del aspecto carismático de Jesús antes de comenzar su ministerio, había manifestación de ángeles. Hermanos, no hemos olvidado que hay ángeles. Tenemos ángel negro. De África. De África. Muchas veces hubo ángeles. Hubo ángeles hubo ángel en el nacimiento. Después de la tentación había ángeles. Hubo ángeles que le servían en el monte de los olivos cuando él fue a orar. Y él dijo a uno de los que les amenazó, les dijo, si yo quisiera, mi padre mandaría no sé cuántas legiones de ángeles. Ah, 12 legiones de ángeles. Ángeles por todos lados. Y yo estoy seguro que ustedes han tenido manifestación de ángeles. ¿Cuánto han tenido alguna manifestación consciente de ángeles? Bueno, yo les digo que todos ustedes, nada más que no se dieron cuenta. Porque los ángeles no están a mi servicio, están al servicio de Él. Ahora hay ángeles aquí. Una vez fuimos un grupo de jóvenes a este lugar donde trabajamos en el norte argentino. Y fuimos a un lugar donde había jóvenes, pero de la zona, aborígenes. Y una hermana dijo, estábamos cantando un coro y viene y me dice, ¿vos sabés que creo que los jóvenes de Rosario tienen que lavarle los pies a los jóvenes de aborígenes? Bueno. Así que buscaron baldes para lavar los pies y cuando comenzaron a lavar los pies, estábamos cantando un coro muy conocido, antiguo, ese que dice, aleluya, aleluya, aleluya. Estamos cantando eso. De repente, yo comienzo a escuchar el mismo coro en una octava más alto, pero por muchos. Y yo digo, ¿quién tendrá, de dónde vendrá estas voces? Y una hermana vino, ¿vos estás escuchando lo que yo estoy escuchando? Sí. Y un hermano lo grabó. Y yo tengo el cassette, pero no se lo voy a dar a nadie. La cuestión, todo el servicio de lavar pies fue acompañado por esto. De a lapsos de 5 minutos y luego no se oía nada, después otra vez. Termina esa reunión que no se podía terminar. Había 2 personas nuevas y dice, nosotros, ¿qué tenemos que hacer para estar con todo esto? Le hablamos de Cristo, casi sin haber escuchado nada. Al otro día, había juegos, diversiones, pero no se pudo hacer nada. Había un hermano orando allá, otro leyendo la palabra allá, y todos parecíamos en cámara lenta. Había una gloria en el lugar. Yo tuve otras experiencias de ángeles. Y creo que ustedes la han tenido muchas veces. Estamos rodeados de ángeles. Dice que Dios los manda para nuestra, a los que son salvados, para guardarnos también. Jesús contaba como parte del equipo carismático los ángeles, que lo fortalecieron cuando él, su sudor fue como grandes gotas de sangre. Yo quiero esto también. Por último, ahí volvemos a Lucas 4. Parte del equipo carismático era la unción del Espíritu sobre él. Tenía los oídos abiertos para oír a Dios. Experimentó la satisfacción y realización física, mental y espiritual con la llenura del Espíritu Santo. Experimentó la dependencia y la guía del Espíritu Santo a través de estas 2 preguntas. ¿Qué estás haciendo? Y luego unírsele al Padre. Tuvo plena conciencia de Satanás. Tuvo armonía con la naturaleza. Los ángeles le servían. Todavía no había empezado su ministerio cuando estas cosas acontecieron. Miren lo que dice Lucas 4. Versículo 14. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. La suma de estas 7 cualidades es poder del Espíritu. Volvió en el poder del Espíritu. ¿Qué es la suma de estas siete cualidades? Funcionando es poder del Espíritu Santo para hacer todo lo que hizo. Nos ponemos de pie.